Son las 4 y 11 minutos, 3 y 11 minutos en Canarias, y la verdad es que tengo delante de mí unos datos que son realmente alarmantes. A mí, personalmente, me crean alarma. Por lo que significan en sí mismos, pero también por las consecuencias que acarrean. Fíjate, el 97%, sí, el 97% de los menores de edad consumen webs pornográficas. ¿No te parece? O sea, es que el dato es tremendo. Es abrumador. O sea, ¿no te parece esto muy preocupante? Son datos de la Fiscalía Andaluza, pero se pueden extrapolar perfectamente al resto de España. Es decir, que si miramos a un grupo de chavales de diferentes edades, podemos decir, casi con total seguridad, que todos ellos visitan este tipo de contenido totalmente denigrante y distorsionado de las relaciones sexuales. ¿Pero somos conscientes de ello? Me refiero a como padres, como sociedad también. Bueno, hay otro dato que hemos conocido hoy mismo, que te acabo de contar. Se refiere a Francia, donde allí también han dado la voz de alerta. Allí el 70% de los adolescentes menores de 12 años, es decir, estamos hablando de niños en realidad, el 70% ya ha consumido pornografía. ¿Podemos decir con todo esto que realmente sabemos, controlamos lo que ven nuestros jóvenes? ¿Y qué ocurre después con las consecuencias? Mira, enseguida vamos a charlar con la fiscal de menores de Sevilla, con Marta Valcarce, porque, desde luego, a mí me parece un tema este fundamental y que hay que abordar muy seriamente. Pero antes, saluda a Lorenzo Silva, escritor, columnista, con el que siempre cuento a esta hora de la tarde. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Bueno,
y ya que estoy con todos estos datos, tengo aquí otro que ya es que no sé cómo calificarlo, me parece absolutamente escandaloso. Según la Agencia Española de Protección de Datos, la edad media de acceso a pornografía está bajando tanto que está llegando a los niños de 8 años. ¿Cómo es esto posible?
Pues mira, no sé, empezando por lo que planteabas, qué efectos tiene, yo creo que bueno, que ahora ahondaremos en ello, pero claramente la difusión masiva de un material donde sistemáticamente se distorsiona el valor y el peso tanto de la dignidad ajena como del consentimiento del otro para según qué conductas, claramente esto está en la base, no sé en qué medida, no sé hasta qué punto, no tengo herramientas para medirlo, pero la intuición más elemental dice que está en la base de tantos comportamientos que vemos entre nuestros jóvenes, en los que podemos observar que efectivamente se preocupan poco por el valor de las consecuencias de sus actos sobre otros y también bastante poco sobre cuándo disponen del consentimiento de otra persona para hacer según qué cosas, ¿no? Y la raíz, hay algo que a mí siempre me ha preocupado desde que se generalizó el acceso a Internet, ¿no? Internet es bastante antiguo y algunos llevamos ahí desde el principio, pero hubo un momento en el que llegó todo el mundo, en el que se desarrollaron herramientas tecnológicas y vías de acceso que hacían masivo el acceso a Internet. Y justo entonces, justo en el principio, empezaron a aparecer agentes que vivían de la máxima difusión, del máximo tráfico y de la máxima viralidad de sus contenidos, ¿no? Y desde el principio, apuntaron a los menores, porque los menores además son más influenciables y son más fáciles de enganchar. Y cuando algunos hace ya 20 años protestábamos respecto de que los menores estaban demasiado indefensos y que alguna responsabilidad debería incumbir a quienes hacían negocios multimillonarios en Internet, lo que nos decían es que, bueno, que eso es como salir a la calle, es cosa de sus padres y que sus padres lo tendrán que vigilar, ¿no? Hombre, los padres intentamos vigilar todo lo que podemos, pero realmente las autoridades, realmente la sociedad en la que vivimos nos deben dejar solos ante unas herramientas poderosísimas que no tienen ningún límite y ante unas compañías que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad frente a la sociedad en la que, de la que se lucran.
Interesante también esa reflexión y sobre todo esa pregunta. Nos escucha Marta Valcarce, es fiscal de menores de Sevilla. Marta Valcarce, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Marta, has dado la voz de alarma, has hablado sobre esta cuestión, además con claridad, alto y claro, como se suele decir, porque, claro, es duro y difícil decirlo, pero los jóvenes, por lo que estamos viendo, y a los datos me remito, nuestros jóvenes evolucionan viendo estas páginas pornográficas con un aprendizaje, entre comillas, de algo que no es real, que es viciado, con una idea de las relaciones sexuales que se llevan a un extremo realmente complicadísimo y de vejación muchas veces, sobre todo con respecto a la mujer. Y como digo, donde la mujer aparece como un mero objeto. Esto es así.
Sí, así es, y es un problema que ha preocupado a las fiscalías de menores, porque nosotros esto lo traducimos en gran medida en un progresivo aumento año tras año de los delitos contra la libertad sexual, y apreciamos también que existen muchos comportamientos muy sexualizados de manera muy precoz, incluso en algún tipo de comportamiento que no va a llevar aparejada sanción porque se produce en menores de 14 años. Y además, algunas prácticas sexuales que no corresponderían con la lógica de la edad de las personas que las realizan.
Es decir, que la fiscalía, las fiscalías de menores, en este caso los fiscales de Andalucía, sois los que de alguna manera, pero bueno, que como decimos son datos extrapolables a toda España y seguramente, en general estáis todos de acuerdo, pero que estáis viendo claramente que existe esa relación, ¿no? Entre ese aumento del número de abusos, de acoso, incluso de violaciones, con respecto a este tipo de prácticas de jóvenes, cada vez más jóvenes además, que entran en páginas de pornografía.
Sí. Me gustaría explicar en cierta medida que estos comportamientos son muy difíciles a veces de valorar, porque hay que tener en cuenta que se trata de menores que tampoco tienen una gran experiencia en el tema del sexo. Entonces, ellos no suelen tener conciencia de su mal actuar, porque todos, como ha dicho antes Lorenzo, creo, tienen un libre acceso a Internet. Internet tiene cosas muy positivas, pero es cierto que está demostrado que puede llegar a ser bastante, bastante adictivo. Y si recapacitamos, nuestros jóvenes, todo, hoy en día, todo lo aprenden por Internet. Todo lo aprende por Internet. Si tiene un problema de matemáticas, van a Internet. Si tienen, les duele un brazo, le ha salido un grano, van a Internet. Si tiene que buscar cualquier información para un trabajo del colegio, van a Internet. Todo lo aprenden por Internet. Y esta iniciación en el sexo, pues también la buscan en Internet. Es lógico que a determinadas edades, sobre todo cuando empieza la pubertad, pues tengan interés por conocer por el sexo. Lo que pasa que la manera de llegar al conocimiento del sexo pues ha variado. Cuando nosotros éramos hijos y no padres, ¿verdad? La información te llegaba de boca a boca, porque lo normal no era que fueras a preguntarle a tu padre o a preguntarle a tu madre, ¿no? Era una información que obtenías de los iguales de tu entorno, ¿verdad? Que sabían igual de poco que tú. Y el sexo se descubría de una manera pues más natural, más espontánea y sobre todo de una manera más progresiva. Pero hoy en día, este acceso tan expansivo a la información, todo se quiere conocer y se quiere conocer de una manera inmediata. Además, se quiere saber de todo profundamente, aunque realmente luego no se estudia en profundidad las cosas, pues hay que trasladarlo a los menores al tema del sexo. ¿Dónde obtienen la información de una curiosidad que podríamos decir que es natural sobre el sexo, ¿no? No van a preguntar en el seno familiar, como no hacíamos nosotros. No creo que vayan a preguntar a los profesores. Puede ser que pregunten a sus iguales, pero ¿dónde lo van a buscar? Es en Internet. Y van ellos, su razonamiento es: quiero saber del sexo y lo voy a descubrir a través del porno. Pero claro, les falta la siguiente reflexión. Y la siguiente reflexión, como has dicho antes, que el porno es cine. Es cine. No hacen la reflexión de pensar si eso que están viendo es real, ¿vale? Si esas prácticas son las prácticas naturales, habituales, reales, que se pueden realizar en un descubrimiento del sexo adecuado a su edad, incluso en parejas adultas, ¿no? No se ponen a pensar si son hechos reales o fantásticos, pero lo cierto es que no deja de ser cine, como he dicho, son películas, y una película pues se ve todo tipo de prácticas sexuales, y estamos hablando de menores sin experiencia, con lo cual les llega una información enorme, muy diversa, con diferentes tipos de prácticas a menores que no tienen ninguna experiencia. Entonces reciben la información sin ningún tipo de tamiz, sin explicación. ¿Y qué hacen ellos? Ellos reproducen lo que ven. Y lo que reproducen no saben si es real o no, si las prácticas son posibles, no son posibles, son adecuadas, no son adecuadas. Yo muchas veces cuando hablo de este tema me acuerdo de una ola que hubo en Estados Unidos cuando se estrenó la película de Superman, que hubo varios niños de 4 o 5 años que se ponían la capa y se tiraban por la ventana. ¿Por qué? Porque se creían que lo que se estaban viendo en las películas era real. Pues yo creo que eso ocurre con nuestros con nuestros menores,
pero exactamente. Y con unas consecuencias muy importantes, no solo para su propia educación sexual, sino como vemos en todo el incremento de delitos de este tipo que se está notificando, ¿no? Y ahora iremos con este tema, pero yo tengo una pregunta. En teoría, una persona que no tenga 18 años no debería poder acceder a este tipo de contenido, ¿eh? Lo digo porque, bueno, muchas páginas de contenido pornográfico no tienen un acceso restringido como lo pueden tener incluso, por ejemplo, las webs de apuestas. Ni siquiera tienen ese acceso restringido.
No tienen acceso restringido, pero tampoco tenemos nosotros una regulación que establezca algún tipo de sanción que yo conozca, por lo menos, respecto de esas páginas. Sí es cierto que se han intentado dar unos pequeños pasos, ¿vale?, para poder controlar, digamos, o limitar el acceso de los menores a este tipo de páginas. Este año, por ejemplo, hay una nueva estrategia de la Unión Europea que se publicó el 11 de mayo del 2022 precisamente, pues para adecuar, digamos, el acceso de los menores a Internet, y supongo que se desarrollará y habrá que aplicarla en España. Ha habido también algunas campañas informativas de la Agencia de Protección de Datos en 2018, pero hacía recaer en los padres, digamos, el control parental sobre el acceso de sus hijos a Internet. La ley 821, esta de Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, sí regula, en el artículo 1, como un tipo de violencia, el acceso a la pornografía, pero el acceso no solicitado. Que también se produce, porque muchas veces, sobre todo en esas páginas en las que se puede ver de forma ilegal películas, que los chicos tienen muchísima habilidad para verlas, para poder acceder a ellas, muchas veces aparecen anuncios realmente que muestran relaciones sexuales explícitas, y eso sería, por ejemplo, un acceso no solicitado. Y luego, en esa misma ley, que yo recuerde, en el artículo 45 se habla de regular el uso seguro y responsable de Internet, ¿no? Y abre la puerta, ¿no?, a unas campañas de educación y sensibilización y algún tipo de adopción de medidas de control al acceso y consumo de pornografía entre los menores de edad. Pero no existe ninguna limitación, como en otros países, ¿no?
Vaya. En esta memoria elaborada por la Fiscalía Andaluza, que como estamos contando, se vincula además el crecimiento exponencial de determinados delitos sexuales cometidos por menores con este consumo de pornografía. Sí. En su caso, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, las agresiones sexuales se han duplicado. En 2021 fueron el doble que en 2020. Además, la memoria también recoge una preocupante sexualización de menores de 14 años.
Sí, es cierto.
La solución, aparte de un mayor control de este contenido pornográfico, ¿por dónde pasa? Cuando ustedes lanzan esa voz de alerta y de alarma, ¿a quién están apelando?
Bueno, yo creo que la solución tiene que ser doble. Por un lado, tiene que haber algún tipo de regulación, establecer unas mayores dificultades para que los menores no ya que accedan al porno. Vamos a ver. La red, como hemos hablado, es bastante adictiva, puede ser bastante adictiva, y tenemos casos de menores que están adictos a la red. Nosotros, a todas aquellas sustancias que pueden crear adicción a los menores, les ponemos una limitación, ¿no? Prohibido el consumo de alcohol a menores de 18 años, prohibido el consumo de tabaco a menores de 16 años, se establece una edad, ¿no? Sin embargo, no tenemos ningún tipo de limitación de acceso a algo tan adictivo como puede ser Internet. Y, por ende, con más limitación tendría que ser el acceso a la pornografía. Creo que es difícil, porque evidentemente si se piden datos a las personas que acceden a las páginas pornográficas, pues a nadie le gusta que le vinculen o facilitar sus datos para ese acceso. No sé cómo se podría hacer. Creo que hay que hacerlo. Sé que hay otros países del entorno, porque sé que el Consejo Audiovisual de Andalucía, por ejemplo, está estudiando en derecho comparado cómo se hace. Y, por ejemplo, en Francia, que estaban hablando ustedes antes, ahí se sanciona a las empresas que no ponen este tipo de control para evitar el acceso de menores. Entonces, podría ir por ahí una de las medidas, que es lo que me ha preguntado, pero la otra fundamental es que esto no es una cuestión solo de criminalizar o de sancionar administrativamente. Esto es algo que tienen que verse involucrados padres, profesores y autoridades. Nadie puede escurrir el bulto en esta materia. Y yo creo que pasa por una educación diferente. Porque se habla mucho de que si esto se mejoraría con una educación sexual. Pero claro, dentro de este concepto de educación sexual se pueden abarcar muchas materias que son diferentes. Si nosotros estamos hablando por educación sexual, que sepan bueno, pues lo que es una vagina o lo que es un pene o cómo funciona una copulación, una masturbación, pues eso ya lo saben. Eso no va a solucionar este problema que estamos hablando. Eso lo dan en ciencias naturales y en casi todos los colegios se explica la reproducción humana y todos estos temas. Si por educación sexual estamos hablando en cómo evitar los embarazos o cómo se usa un preservativo, etcétera, tampoco va a solucionar el problema. Yo creo que tenemos que tender toda la sociedad, los padres, los profesores, las autoridades, a intentar lograr que nuestros menores tengan una educación de carácter humanista. Es decir, que una educación integral de la persona, en que no solamente se base en conocimientos científicos o en el desarrollo del intelecto, sino también recibir una instrucción moral y social que les permita conocer el mundo que les rodea de verdad, que sean hay que humanizar a nuestra juventud, ponerlos en contacto pues con los actos humanos, con las corrientes del pensamiento, con los valores. Hay que tengan sensibilidad y capacidad que les permita gozar de todas las creaciones humanas, que puedan tener una capacidad crítica, que puedan expresar sus ideas y que les permita de esa manera humanista tener unas relaciones humanas, en las que va incluida el sexo. No se trata de obtener una excelencia académica, es aprender, vuelvo a decir, a tener valores positivos, respeto, honradez, sana crítica, ser críticos y reflexivos, que puedan ver una película y no estén aborregados, sino que sepan, puedan tener crítica y pensar que eso que están viendo no tiene por qué ser real, que es el cine. Que el sexo no es como comer o como beber o como ducharse, porque nosotros no somos animales, somos seres humanos. No tenemos solamente un afán reproductivo o un afán de autosatisfacción animal en el sexo. No es una actividad además que se comparte con otras personas. Por eso la opinión del otro es fundamental. No se puede banalizar nunca. Hay que contar además con la libertad de la otra persona, con la voluntad. Y además es importante también que tengan ellos presente que no es una actividad animal, como yo he dicho sin más, porque nos afecta mucho en nuestra psique. El sexo no es inocuo, porque de hecho las malas experiencias sexuales suelen traer muchas consecuencias. Entonces yo creo que hay que formar a seres humanos también en la práctica del sexo. Y también, si me permite terminar, lo último que quería decir, que me parece importante. Existe un gran bombardeo con muchos temas sexuales que están produciendo a veces mucha confusión en la juventud. Y yo creo que a los menores hay que dejarles que descubran sus opciones sexuales a su ritmo, en un proceso de maduración personal, y no exponerles muchas veces a modo de catálogo las opciones sexuales que existen para que ellos elijan, que da un poco a veces esa sensación. Porque este desmesurado aporte de información sexual que perciben no hace más que confundirles. Tenemos una juventud muy confusa en todo esto. Y eso muchas veces, toda esa oferta desmesurada, lo que les acarrea es insatisfacción. Perdón si me he extendido un poco.
Pero me parece interesantísimo, desde luego, todo lo que estás diciendo y te lo agradezco. Marta Valcarce, fiscal de menores de Sevilla, de verdad, gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Pues sí, Lorenzo, que estabas escuchando, supongo que tan atentamente como yo y como los oyentes, te pido una última y breve reflexión, porque es verdad que nos hemos ido de tiempo, pero creo que es que estaba contando cosas muy interesantes Marta Valcarce.
Desde luego, y además voy al meollo como ha hecho ella, ¿no? Porque al final ha señalado dos puntos y los dos son muy claros, ¿no? Uno, si queremos que algo es un mal, pues no basta con poner regulaciones blanditas y claramente o fácilmente sorteables. Habrá que regular las cosas de verdad y establecer consecuencias de verdad para que sobre todo los agentes más poderosos de la red cambien su comportamiento. Y en segundo lugar, respecto a la educación, pues es algo tan sencillo como transmitirles a nuestros jóvenes que lo que uno hace con otros tiene consecuencias en los otros. Y hay que pensar y preocuparse de esas consecuencias.
Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes.